que en estas horas del día sábado, el día sagrado de adoración, podamos tener un encuentro genuino, cercano, con Dios, quien es el Creador, es el Rey de toda la tierra y es el juez que ha de juzgar este mundo, razones por las cuales debemos adorarle de todo corazón. Vemos entonces cómo después de una semana de esfuerzo, de trabajo, tenemos un tiempo especial, un tiempo dedicado exclusivamente a alabar, a adorar a Dios. No quiere decir que durante el resto de la semana no hayamos adorado a Dios o alabado a Dios, sino que en sábado tenemos una oportunidad especial, magnífica, un tiempo el cual Dios apartó para que tú y yo podamos tener un encuentro cercano con Él, podamos tener una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Creador, con aquel que hizo todas las cosas, con aquel que es nuestro juez, pero también nuestro abogado. En estas horas del día de reposo nos deleitamos en estudiar la palabra del Señor. Y este trimestre hemos estado enfocados en el estudio del libro de los Salmos. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos del mal, instrúyenos con tu palabra. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces estamos listos, hermanos y amigos, para proceder con nuestro resumen semanal de la lección titulada Adoración sin fin. Y el pensamiento guía para memorizar no podía ser más apropiado que Salmo 104:33, donde el salmista exclama: Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Esta expresión del salmista nos indica que como creyentes e hijos de Dios debemos siempre tener la disposición de tener un cántico en nuestro corazón constante que sirva como medicina para el alma, para hacerle frente a toda circunstancia, sea esta alegre o triste. Y es que, como indicáramos al principio de esta semana, a medida que aumenta nuestra experiencia con la gracia y el poder de Dios, esto nos impulsa a preguntar junto con el salmista en Salmo 116:12, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Y la respuesta inevitable es que dediquemos la vida a ser fieles a Dios. Encontramos entonces que en los Salmos el pueblo de Israel no simplemente es una nación, sino el gran cajal, o sea, la gran congregación del Señor. Y es así como vemos entonces que la vocación primordial de Israel de alabar a Dios y de dar testimonio de Él a las demás naciones, porque el Señor anhela que todo el mundo se una a su pueblo en adoración. También indicamos que la adoración puede resumirse diciendo que es la respuesta de la criatura a las dádivas del Creador. Esto lo podemos resumir en dos verdades bíblicas muy importantes. En primer lugar, que Dios ha dado muchas bendiciones a la humanidad y que estos dones deben despertar en nuestros corazones un espíritu de gratitud por la grandeza del amor de nuestro Dios por sus hijos. Y la segunda verdad importante es que los seres humanos estamos dotados de esa predisposición innata a responder a las maravillas de Dios. Entonces, profesor Valera, cuando estudiamos el domingo el subtema titulado Levanta las manos en el santuario, cuando leemos Salmos 134, ¿dónde se ofrece la adoración y cuál es el resultado de esa adoración al Señor?
Muy bien, Pastor Díaz. El salmista nos dice en el Salmo 134 que es una exhortación a aquellos que guardan el templo, que están delante del tabernáculo, incluso en las noches. Él les dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Dónde se lleva a cabo la adoración? Pues en el santuario. Aquí estaba el templo, el tabernáculo donde Dios había decidido habitar. Primero era una tienda, luego un templo establecido. Allí estaba la morada de Dios. Y el salmista decía, los que estáis delante de la casa, alzad vuestras manos al santuario, bendecid a Jehová. Es decir, la presencia de Dios manifiesta en aquel lugar especial de adoración era un motivo para que estas personas pudieran levantar sus manos. De manera general, el salmista dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Está hablando de un lugar y está hablando de una razón. El lugar es el trono de Dios. Nosotros por la fe tenemos ahora acceso hasta el santuario celestial por un camino nuevo y vivo que abrió nuestro Señor Jesucristo. Y la razón fundamental para alabar a Dios es porque Él hizo los cielos y la tierra. Él es el creador de todas las cosas. Él es el rey del universo y también el juez que ha de juzgar todas las causas.
Correcto, profesor, gracias. Vimos entonces que en este aspecto de levantar las manos en el santuario, este acto enfatiza la actitud del adorador de reconocer que Dios es nuestro benefactor, el que nos bendice y nos llena de su gracia y de todo lo que necesitamos, comenzando con la vida y su sustento, y por lo tanto esto tiene como rebote que el Hijo de Dios también bendiga su santo y bendito nombre. Atendimos la pregunta, ¿qué significa bendecir a Dios? Y señalamos que en la Biblia Dios bendice a los hombres al ayudarlos y fortalecerlos, haciéndonos mejores de lo que éramos antes. Entonces, como respuesta a esa bendición de parte de Dios, nosotros, sus hijos, bendecimos a Dios no porque Él necesita nuestra ayuda o fortalecimiento o para hacerlo a Él mejor. Más bien, el hecho de que el hombre bendiga a Dios es una expresión de gratitud en alabanza. En fin, cuando en la Biblia se nos habla de bendecir a Dios, esto expresa una exclamación de gratitud y de admiración. Vimos además que algunos salmos, como el 18, el 36, el 113, 134 y 135, allí se nos describe a los adoradores. ¿Y cómo lo hace? Indicando que los que adoran a Dios son sus siervos, en primer lugar, aquellos que servían en el santuario terrenal, y ahora nosotros, al adorar a Dios de la misma manera, como dice Pedro, nos convertimos en piedras vivas que formamos parte del edificio espiritual de su iglesia, y por lo tanto llegamos a ser un sacerdocio de creyentes que expresamos gratitud a nuestro Creador y Redentor por todo lo bueno que ha hecho con nosotros. Continuamos, profesor, y el lunes estudiamos Canta al Señor, un cántico nuevo. Compañero, en estos Salmos 33, 40, 96, 98 y otros más a través del Salterio, ¿cuál es la temática común en estos salmos?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí el salmista o los salmistas esgrimen razones por las cuales cantar a Dios un cántico nuevo, como un instrumento de adoración a Dios. Dice el Salmo 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Está hablando que la adoración debe ser una adoración alegre, cargada de entusiasmo. Dice también el Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, luego de Dios expresar su salvación, puso en la boca del salmista un cántico de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad su salvación. El salmista está enfocando la vida del adorador en los cantos. Está diciendo, mira, los cánticos son un elemento importante, es una muestra de lo que Dios ha hecho en tu vida y ahora tú reaccionas alegremente cantando a Jehová un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Finalmente, el Salmo 144 dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Había muchas razones por las cuales los salmistas cantaban a Dios, porque veían la obra maravillosa que Dios había hecho. Y yo creo que cada uno de nosotros ha visto maravillas de parte de Dios y deberíamos cantar a Jehová.
De acuerdo, profesor, gracias. De manera que también nosotros, hermanos y amigos, podemos siempre entonar un nuevo cántico de alabanza a nuestro Dios, porque reconocemos que Él ha obrado y sigue obrando en nuestra transformación. Y de esta manera aprendimos que al nosotros entonar una nueva canción en nuestros corazones y con nuestros labios, esto sirve como un testimonio poderoso para bendecir a aquellos que todavía no conocen al Señor. Por eso, por ejemplo, vemos en Apocalipsis 5, 9 y 14, 3, que en el cielo los servidores de Dios y el remanente victorioso no cesan de alabar a Dios y al Cordero por la gran obra de rescate que ha hecho en nuestro favor. Es por eso que en Salmo 148, 14, al pueblo de Dios de Israel, como al pueblo de Dios del nuevo Israel espiritual, su iglesia, se nos debe describir como un pueblo que se allega a Dios, lo que implica que de toda la creación Dios considera a su pueblo como lo más especial y por lo tanto lo menos que debemos hacer es alabar su santo nombre. Continuamos, profesor. Y el martes atendimos esa pregunta penetrante que hace el salmista: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Colega, al leer Salmo 15, ¿quiénes son las personas dignas de adorar en la presencia de nuestro Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, el Salmo 15 y el Salmo 24 nos hace preguntas que son muy reflexivas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es decir, ¿quién estará allí para alabarte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vemos entonces que es una norma elevada, una vara alta. Debemos adorar a Dios con nuestro corazón. Debemos cantar cánticos a Dios. Pero nuestra vida debe estar en armonía con el Padre. No podemos ser adoradores vacíos que solamente de labios adoremos a Dios, sino con toda nuestra vida. El apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que más allá de sacrificios de adoración, solo con cánticos, toda nuestra vida debe estar alineada a la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. De nuevo, el salmista está preocupado por la vida espiritual del adorador. El adorador, el que canta alabanzas, debe tener en Jesús su modelo de vida.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, además de estos requisitos que el Salmo 15 lista en cuanto a las personas que adoran al Señor en espíritu y en verdad, el Salmo 24, como también el Salmo 101, amplían este concepto al abundar sobre el concepto de la santidad de los hijos de Dios. Así que la pregunta del subtema para hoy precisamente nos viene de Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y contesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Más adelante, en el Salmo 101, del 1 al 3, David, como rey de Israel, promete vivir rectamente al declarar, misericordia y juicio a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces podríamos indicar que la expresión integridad de corazón viene a ser la mayor cualidad del adorador delante de Dios. El término hebreo tamim, que se traduce como perfecto o íntegro, nos da la noción de plenitud, de totalidad. En otras palabras, el Hijo de Dios es santo porque es íntegro en su vida, ha madurado plenamente. Esa también es la idea de la palabra santo en griego en el Nuevo Testamento, agio, y lleva la misma connotación. En fin, aquí se enfatiza la pureza de corazón, la persona con integridad. Continuamos, profesor, y el miércoles estudiamos el Salmo 96. El subtema llevaba como título Declara su gloria entre las naciones. Compañero, ¿qué múltiples aspectos de la adoración se mencionan en este salmo?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí hay múltiples aspectos. Los versos 1 y 2 nos hablan de cantar al Señor cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Un cántico en nuestros labios. El verso 2 en especial habla de alabar su nombre, bendecid el nombre de Dios. Los versos 3 y 4 nos hablan de proclamar entre las naciones la grandeza de Dios, las maravillas que Dios ha hecho. Está hablando de el pregón del Evangelio, de llevar buenas nuevas al mundo entero, decirle al mundo que hay un Dios que los ama, un Dios que quiere salvarlos, un Dios que ha hecho todo para que podamos tener esperanza de vida eterna. Así que esos versos 2 y 3, aunados con el verso 10, presentan una dimensión de la adoración que no muchas veces es discutida, y es esa dimensión evangelística. El verso 10 dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Es decir, tenemos un mensaje que proclamar en este mundo. Así que la adoración no se centra solamente en el cántico, la alabanza, la proclamación de la grandeza de Dios. Llevar ofrendas es parte también de la adoración. Verso 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Así que en conjunto la adoración representa, ¿verdad?, una serie de acciones que todas nacen de la contemplación de un Dios santo, todopoderoso, al cual nosotros admiramos y delante del cual rendimos totalmente nuestras vidas.
De acuerdo, profesor. Como ya vimos anteriormente, en este mismo salmo y otros se nos invita a que como representantes de Dios en este mundo cantemos un cántico nuevo, alabando su nombre y proclamando su bondad y su grandeza. E interesantemente, la autora de estas lecciones afirma que la adoración es el resultado de reconocer interiormente quién es el Señor, el Creador, el Rey y el Juez. Por esa razón encontramos que este llamado del Salmo 96 está bien alineado con el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, ya que aquí se proclama un llamado universal para adorar al Creador y Juez de todo este mundo. Hermanos y amigos, esa es nuestra encomienda, la de predicar el Evangelio eterno en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y así llegamos al último subtema para esta semana, titulado Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Y aquí vimos los Salmos 40, 50 y 51. Por ejemplo, en los versos del 6 al 8 del Salmo 40, Salmo de David, aquí el salmista se deleita en hacer la voluntad de Dios cuando declara, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. Finalmente, el verso 8 nos ofrece una gran resolución del salmista, cuando declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Nuestro mayor deleite no debe centrarse en buscar gloria por las obras externas, sino la entrega de la voluntad y el corazón a nuestro Dios. Jesús, en Mateo 15:8, dijo: "Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí". En resumidas cuentas, los problemas que veían los salmistas eran los mismos que Jesús planteó a algunas personas, especialmente a los dirigentes, durante su ministerio terrenal. Así que el llamado final para nosotros, los adventistas y los temerosos de corazón, es que recordemos que no es suficiente conocer correctamente el mensaje y la luz recibida, sino que entreguemos nuestra vida y corazón al Señor. Y de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando nuestro análisis resumen para esta semana. Les invitamos para que estén con nosotros en el cierre de este trimestre, la próxima semana, con la lección número 13, titulada "Espera en el Señor". Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.